Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro, esta vez en una alianza muy importante con Estación SOC, desde nuestra bella ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Nos une en esta ocasión el sexto Congreso Internacional de Ciencias Agrarias y Ambientales, SICA, de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente de nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este sentido, nos acompaña hoy una ponente muy importante que ha venido desde el hermano país de Chile a hablarnos de un tema muy importante como es el hidrógeno. Le damos la bienvenida entonces a Andrea Moraga Paredes. Andrea, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, para poder estar aquí acompañándolos en este congreso y también en todas estas actividades anexas.
Bueno, muy bien. Andrea, iniciemos por el comienzo. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes, tu trayectoria.
Perfecto. Yo soy Andrea. soy de la ciudad de Osorno, de Chile, que es una ciudad que queda aproximadamente a 1000 kilómetros de Santiago, que es la capital de Chile. Soy la hija mayor de tres hermanas. Estudié Ingeniería Civil Química en la Universidad de Concepción, donde trabajo actualmente. Después hice un MBA hace poco en Indiana Tech. Y actualmente tengo varios roles, pero el rol por el que me encuentro acá es ser la gerente de la Unidad de Hidrógeno y Sostenibilidad de la Universidad de Concepción a través del Instituto de Investigaciones Tecnológicas, que depende de la Facultad de Ingeniería.
Ok. Y bueno, ¿por qué hablar del hidrógeno?
¿Por qué hablar del hidrógeno? Porque a mí el hidrógeno representa una oportunidad dentro de esta crisis climática. Hoy día el mundo sufre una crisis climática donde tenemos que sí o sí disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, manteniendo también nuestra capacidad de desarrollo. Claro. Entonces, los gases de efecto invernadero empezaron a subir desmedidamente a medida que los países se fueron industrializando, o sea, por efecto humano. Nosotros no queremos que disminuya nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de desarrollo, pero sí queremos que esto sea compatible con el desarrollo del medio ambiente, que sea compatible con el desarrollo de las comunidades y que esto sea sostenible en el tiempo. Y para ello necesitamos incorporar nuevas tecnologías que nos permitan estos desarrollos, pero que no tengan este impacto negativo en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y dentro de eso existe el concepto de transición energética, que tenemos tres pilares fundamentales. El primero es la eficiencia energética, que la mejor energía utilizada es la que no se utiliza, o sea, tener conciencia de cómo utilizamos la energía. En segundo lugar está la electrificación directa. Si nosotros podemos electrificar algún proceso que actualmente es con combustible fósil, que tiene emisiones de dióxido de carbono, poder electrificarlo directamente, principalmente con energías renovables. Obviamente ese es el segundo paso. Pero ahí tenemos muchos procesos y muchas cosas que actualmente no se pueden electrificar directamente. Por lo tanto, que es muy difícil de descarbonizar o son los sectores difíciles de abatir. Y ahí es donde el hidrógeno tiene una gran cabida, porque el hidrógeno es una molécula, al igual que los combustibles fósiles, pero es una molécula súper versátil. Una molécula que puede funcionar como energético, como almacenamiento de energía, pero a la vez también puede ser un insumo químico y que si lo obtenemos con energías renovables y agua, vamos a tener una molécula que es renovable.
Es decir, que el hidrógeno digamos, es un elemento necesario, fundamental para la vida, pero también es un producto de la acción del hombre, ¿entiendo bien? Digamos, del avance tecnológico, de las máquinas, de la industrialización.
El calentamiento global es función de eso. Claro. Y efectivamente, el hidrógeno, nosotros tenemos más del 75% de la materia visible es hidrógeno. Pero nosotros, para poder utilizarlo como energético, nosotros ocupamos la molécula de hidrógeno, que es el H2, y ese es producido. Nosotros tenemos que producirlo a través de distintos procesos. Y el proceso que hoy día es el que se está impulsando más es la electrólisis, que es obtener este hidrógeno, esta molécula de hidrógeno H2, a través de agua y energías renovables.
Agua que, pues, escasea en todo el mundo, ¿no?
Efectivamente, y ese yo creo que es uno de los grandes puntos, que bueno que lo tocaste, porque hay muchas personas que piensan que es un poco ineficiente generar hidrógeno a partir de agua cuando estamos con crisis hídrica.
Claro.
Y ahí yo quiero aclarar que cuando tú haces refinación de petróleo para obtener los distintos tipos de combustible, tú utilizas agua. Y la cantidad de agua que utilizas para refinar petróleo es muy similar a la cantidad de agua que podrías utilizar para obtener directamente el hidrógeno. Entonces aquí hay un trade-off que en realidad no viene a ampliar el problema de la crisis hídrica.
Bueno, ¿y cómo llegas tú a investigar todo esto acerca del hidrógeno? ¿Qué te motivó?
La verdad es que fue una historia bastante interesante. Yo partí trabajando en energías renovables, principalmente en energía a partir de biomasa. Yo trabajaba mucho con obtención de gases biogénicos, principalmente biogás y gas de síntesis a partir de procesos químicos, termoquímicos, de biomasa lignocelulósica o biomasa residual. Y por ese contexto, una persona, un ex compañero de universidad, supo de mi nombre que yo trabajaba en gases y me comentó que él tenía la idea de que efectivamente el hidrógeno iba a ser algo que podía cambiar la matriz productiva nacional. Y esto fue el año 2017. Este colega es Hans Kallenkopf, que actualmente, bueno, ya no, pero que él es socio fundador conmigo y con 28 socios más. Somos los socios fundadores de la Asociación Chilena de Hidrógeno, que nació en el año 2018 con esta visión de poder impulsar la economía del hidrógeno, una industria del hidrógeno que pueda cambiar esa matriz productiva y energética a nivel nacional.
¿Se podría decir que ustedes en Chile son pioneros en la región?
Efectivamente, en Chile fuimos uno de los primeros países que empezó a hablar seriamente de hidrógeno y a vincular los distintos actores, porque H2 Chile tiene la particularidad de que tiene socios profesionales, que fuimos los que partimos, pero además tiene también socios empresa, y dentro de los socios profesionales también hay académicos o personas que trabajamos en universidades también, y este ecosistema se vincula muy bien con la entidad pública. Por lo tanto, hemos tratado de ir trabajando todos para ir avanzando en esta economía del hidrógeno, tanto en políticas públicas, en respeto a las comunidades, y que esto sea sostenible en el tiempo, que no sea llegar a instalar un proyecto y que después se les consulte a las comunidades. Hoy día las empresas y las industrias que quieren desarrollar proyectos de hidrógeno están muy conscientes de involucrar a las comunidades para que ellos también entiendan el beneficio que pueden tener como comunidad, tanto en términos de trabajo y también, obviamente, de poder incorporar estos nuevos tipos de energéticos a un mundo más sostenible.
Muy interesante eso, pero te voy a hacer una invitación. Hagamos una pequeña pausa y ya volvemos con nuestro programa Agroparlante.
Excelente.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy desde Medellín, en nuestro sexto Congreso Internacional de Ciencias Agrarias Ambientales, SICA 2024, hablando de hidrógeno con Andrea Moraga Paredes. Entonces, Andrea, bueno, nos venías contando antes acerca de qué es el hidrógeno, cómo, pues digamos, se entiende la definición, la importancia. Y al final del bloque anterior veníamos hablando acerca de esos actores y cómo llegarle a la sociedad para que se involucre en este aspecto tan importante del avance. Cuéntame un poco cómo ha sido ese acercamiento tanto con los actores responsables del desarrollo industrial, del desarrollo tecnológico, así como con la socialización con las personas del común.
Mira, en general, por lo menos te voy a hablar un poco de cómo partimos en Chile. Cuando no se hablaba de hidrógeno, fue tocando muchas puertas, tocando las puertas de los ministerios, tocando las puertas de las empresas y explicando desde cero. Por otro lado, armamos un comité de comunicaciones dentro de la asociación y ese comité daba muchas charlas en universidades, en juntas de vecinos. En realidad, quien nos escribiera un correo diciendo que quería saber de hidrógeno, nosotros íbamos como socios, teníamos un grupo y alguno iba a dar una charla y empezaba a contar acerca de esta economía global del hidrógeno y cuáles eran las potencialidades que Chile tenía. Hoy día, desde donde estoy trabajando, que es en la unidad de hidrógeno del IIT de la Universidad de Concepción, nosotros seguimos haciendo este trabajo y también hemos tenido varias charlas. Tenemos en nuestro canal de YouTube de la Alianza Estratégica de Hidrógeno Verde para el Biobío, AH2B Biobío. Ahí también hay muchas clases donde las personas pueden ingresar gratuitamente y pueden entender qué es el hidrógeno, cuál es la cadena de valor, en qué se utiliza, cómo se utiliza. Hay clases de personas que hablan desde lo académico y después alguien desde la industria de cómo esto se aplica. Entonces es muy interesante que puedan revisar esta información quienes quieran interiorizarse mucho más en temas de hidrógeno. También dentro de nuestro trabajo hicimos un manual ilustrado, no lo tengo aquí, pero es muy interesante porque es un manual ilustrado que es muy fácil de entender. ¿Por qué estamos hablando de hidrógeno? Como lo que yo les estoy conversando hoy, pero ilustrado. Entonces, incluso para niños, los niños pueden ver, un niño que ya sepa leer puede entender.
Claro.
Entonces, hemos trabajado también en este acercamiento de las comunidades. Y por otro lado, hoy día, como Universidad de Concepción, también somos parte de la gobernanza del hidrógeno verde en la región del Biobío, a través de un proyecto que es global, que dirige Corfo, y que involucra a la industria, a la academia y también a las entidades públicas para empezar a armar el ecosistema de la región del Biobío, que la región del Biobío tiene mucha potencialidad porque es un sector muy industrial. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de poder incorporar el hidrógeno en distintas aplicaciones industriales y también aplicaciones energéticas.
Eso es bien importante porque, digamos, en la industria de producción de alimento para animales que son de consumo humano, también está involucrado el hidrógeno, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, como desde las áreas de las ciencias agrarias, como somos investigadores en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, pues también estamos en la obligación de tener este tipo de acercamiento hacia esos avances que tú nos vas a compartir en el Congreso. Y es muy importante también lo que mencionas acerca de esa integración entre la academia, el sector productivo, el sector público, porque definitivamente eso es lo que tenemos que nosotros lograr para que hayan resultados. Y si no lo logramos, desde la academia es muy difícil que haya una investigación con impacto que tenga resultados en digamos, en el corto, mediano, largo plazo. Entonces, también es la invitación a los docentes para que se vinculen, digamos, desde sus proyectos de investigación y que no los dejen en letra muerta y que podamos llegar a la sociedad.
Sí, efectivamente, y yo creo que eso que tú acabas de comentar desde la academia pasa en todos los sectores. O sea, si todos los sectores trabajan por separado, nunca se va a llegar a opciones concretas o a proyectos concretos porque va a ser muy difícil que yo como industria, por ejemplo, quiera hacer un proyecto, pero si no tengo regulación afín o regulación habilitante por parte de la entidad regulatoria, va a ser difícil que lo haga. Si no tengo a la academia que esté apoyándome en los desafíos que yo encuentre en mi implementación, en mi transferencia tecnológica, porque todas estas nuevas tecnologías, por lo general, nuestros países no las producen y tenemos que traerlas de fuera. Pero al hacer la integración dentro de nuestro territorio, vamos a tener desafíos y para eso la academia es fundamental.
¿Y de dónde se traen las tecnologías principalmente?
Mira, en general, Europa, Estados Unidos y China.
¿El referente son ellos?
Más que referentes, son hoy día los mayores proveedores. También India se está incorporando, pero por ejemplo en América Latina, hoy día en China nosotros estamos haciendo un concurso para que algunas industrias se quieran instalar dentro del territorio nacional para producir, por ejemplo, electrolizadores. Pero es un concurso que vamos a ver si hay alguien que pueda apostar por tener una industria de electrolizadores acá. Y ahí, así como hablamos de la coordinación de actores a nivel nacional, yo también creo que es súper fundamental la coordinación de los actores a nivel Latinoamérica y el Caribe. Existen ya algunas iniciativas que son conjuntas, y es porque es importante, porque cuando tú quieres pensar en exportar, por ejemplo, que hay países en Latinoamérica que tienen vocación de exportación de hidrógeno y derivado, cuando tú exportas, tu comprador va a tener ciertos criterios de compra, y esos criterios de compra en general están basados en certificación. Y creo que sería mucho mejor trabajar sistemas de certificación conjuntos a nivel latinoamericano a que cada país trabaje por sí solo, separado, en distintos sistemas de certificación. Entonces creo que ahí hay una de las vetas en las que podemos colaborar como países latinoamericanos del Caribe. También en temas de formación de capital humano asociado a la cadena de valor del hidrógeno. Creo que eso también es un tema que no tenemos que inventar la rueda cada país, sino claro, que tomar toda la experiencia que existe en distintos rubros similares y ver cómo podemos incorporarlos y darles esta brecha que falta como de conocimiento, por decirlo de alguna manera, y poder incorporarlos a trabajar en esta nueva industria.
Bueno, el tiempo pasa muy rápido. Vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos con Agroparlante en alianza con Estación SOC desde Medellín.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en tiempos de tango, RUV, para la audiencia global en línea.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Continuamos en Agroparlante, en alianza con Estación SOC desde Medellín, en nuestro programa especial del Congreso Internacional de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, SICA 2024. Hoy hablando con Andrea Moraga Paredes acerca de hidrógeno. Ya hemos tenido una introducción muy importante acerca de este importante tema para el desarrollo del sector agropecuario especialmente, y ahí es donde yo quiero cerrar, digamos, esta pequeña entrevista que hemos tenido, Andrea, y es, cuéntanos entonces en términos coloquiales para las personas que nos escuchan, cómo podrían ellos vincularse o cómo podrían hacer parte de las estrategias que tú nos acabas de mencionar para contribuir al desarrollo agropecuario, ganadero, ambiental, forestal.
Mira, yo creo que voy a partir dándote dos casos que nosotros por lo menos en Chile hoy día estamos explorando. Uh-huh. Uno es el caso de la utilización del hidrógeno para la producción de fertilizantes verdes a través del amoníaco. Creo que eso es un caso que viene directamente a contribuir a la descarbonización del sector agropecuario, que sabemos que también es uno de los más altos en emisión. Y otro caso que nosotros también estamos explorando, y este ya desde la Universidad de Concepción, es poder utilizar el hidrógeno como un vector para hacer un ciclo de economía circular en el sector forestal.
Okay.
¿Cómo?
Captura de hidrógeno.
Captura de dióxido de carbono, que nosotros tenemos una industria forestal bastante fuerte en Chile, sobre todo en la región del Biobío, de donde es la universidad, de donde yo vengo. Y existen calderas de biomasa que funcionan y emiten dióxido de carbono. Un dióxido de carbono biogénico, porque proviene de biomasa. Si se captura este dióxido de carbono y a través de procesos químicos se combina y se sintetiza con hidrógeno renovable, podemos obtener metanol, podemos obtener diésel, podemos obtener distintas fracciones hidrocarburos que podrían funcionar como hoy día funciona el diésel proveniente de petróleo o el metanol proveniente de petróleo. Entonces ahí tendríamos un e-combustible. Y ese e-combustible se podría utilizar dentro de la misma cadena logística forestal o también lo podríamos utilizar algunos de sus productos como insumos químicos para el mismo proceso. Entonces se genera un círculo virtuoso de utilización de, además, un dióxido de carbono que se está emitiendo y que ahora se capturaría y se utilizaría para tener productos carbono neutrales.
¿Y ese proceso es costoso?
Sí, actualmente, si nosotros comparamos la mayoría de los procesos en los que podemos utilizar hidrógeno, así, raso, comparado con los procesos actuales con hidrocarburos, siempre hay un gap de precio que, si solo evaluamos el precio, sí, es más caro.
Claro.
Pero aquí no solamente estamos hablando de precio,
claro.
Estamos hablando de costos. Acá estamos hablando, además, de otro tipo de costos que no son económicos.
Y de la misma vida, ¿no?
El costo ambiental, claro. La calidad de vida. Incluso hay algunas industrias que necesitan hacerlo por sus criterios de sustentabilidad y sus metas a largo plazo. Entonces tenemos que poner una balanza y aquí siempre es un depende, porque va a depender de los modelos de negocio que cada industria tenga y cómo vayan vinculando estas alzas en el precio con lo que significa para ellos en estos otros ámbitos. Y hay modelos de negocio que efectivamente son exitosos y que las industrias quieren seguir aumentando sus niveles de producción y uso de hidrógeno porque les ha resultado finalmente rentable, pero viendo esto en un macro. No pensando solamente en el precio.
Claro,
eso es clave.
Pero entonces ahí entra a jugar un papel muy importante los gobiernos, los grandes empresarios que tienen una incidencia directa en la producción de gases de efecto invernadero.
Exactamente. Y cómo exista también esa presión para disminuir. Hay varias industrias que se han desarrollado en función de las restricciones regulatorias. Entonces, hay que ver las restricciones regulatorias o también el que la regulación diga, yo voy a, por ejemplo, voy a quitar los impuestos a quienes produzcan hidrógeno de aquí al 2030.
El futuro de la responsabilidad social empresarial.
Eso es 100% necesario en todos los proyectos que hoy día se hacen y más aún en proyectos que tienen estas tecnologías que son más incipientes.
Nosotros en la UNAD, en la escuela, tenemos el programa de ingeniería agroforestal, entonces mira qué importante lo que tú nos mencionas acerca del papel de los ingenieros forestales en un futuro no muy lejano y en asociación obviamente con otras áreas disciplinares como los ingenieros ambientales y los mismos productores ganaderos también a través de los sistemas silvopastoriles, ¿no? Que involucran ya especies arbóreas en los sistemas.
Y yo te estoy hablando solo de cómo nosotros estamos tomando el hidrógeno en Chile, pero existen otras formas de obtener un hidrógeno renovable o bajo en emisiones, que por ejemplo también se puede utilizar y que se llama biohidrógeno, que es obtenido a partir de procesos químicos, pero también de residuos.
En laboratorio, entonces.
O sea, de residuos, como el biohidrógeno lo puedes obtener por fermentación oscura.
Ok.
Y ahí obtienes un hidrógeno a partir de residuos agrícolas. En realidad agropecuarios.
A partir de las, digamos, excretas de los animales.
O la obtención de biogás y después puedes obtener también hidrógeno haciendo una purificación. Hay varias cosas que se vinculan. Yo hoy día te estoy hablando principalmente de cómo nosotros lo estamos abordando en Chile, que es a través de electrólisis, pero también existen muchos procesos que se podrían vincular directamente en la obtención de hidrógeno con los rubros que trabajan ustedes en la universidad.
Claro. Yo soy de profesión zootecnista y tengo muchos colegas que trabajan la producción de gas en las porcícolas, sobre todo del biogás, Entonces ahí también habría un campo de acción importante. Ya hay un adelanto también en algunos sectores de la porcicultura en Colombia que emplean el biogás para uso doméstico. Entonces, fíjate que podemos ir muchísimo más allá e involucrar otros sectores.
Y son sectores que, en cierta forma, tienen cosas en común. Como te decía, yo partí trabajando en biogás, entonces como que migré un poco al hidrógeno, pero hay muchas cosas, sobre todo del desarrollo también, de cómo la tecnología se va posicionando, que son muy similares a cómo partió, por lo menos en Chile, el rubro del biogás. Hoy día también estamos desarrollando el tema del hidrógeno.
Andrea, quiero darte las gracias en nombre de la universidad, de nuestro decano, de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, de nuestros anfitriones en Medellín, en la zona occidente, por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido con nosotros tus adelantos tecnológicos, científicos, todo esto tan interesante. He aprendido mucho. De eso se trata la academia también. Uno como docente en esto aprende a diario. Y bueno, los micrófonos de nuestro programa radial Agroparlante y también de Estación SOC están abiertos y a tu disposición cuando las veces que quieras volver. Y bienvenida a Colombia. Espero que pases una estadía muy bonita. Y le damos un saludo pues a las personas que nos escucharon y que nos acompañan en nuestra emisión de Agroparlante y Estación SOC. Entonces, no sé si quieres alguna despedida.
Muchas gracias a todos. La verdad es que los invito a conocer más acerca del hidrógeno, a proponer nuevas cosas, a investigar cómo este sector silvoagropecuario se puede incorporar mucho más, cómo podemos sacar el máximo partido. Y muchas gracias por la invitación, por los minutos para poder conversar y feliz de poder volver y poder conversar nuevamente.
Gracias.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.